Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buena tarde, bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde, como todos los martes, el día de hoy, 18 de agosto del año 2020. Les doy la más cordial bienvenida en los micrófonos, en la conducción, Luis Pedro Álvarez, aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad. El día de hoy vamos a tener un interesante programa dedicado especialmente al tema de las invasiones a la propiedad privada y dado a los acontecimientos recientes, pero la realidad es que la crisis de la propiedad privada, los ataques a la propiedad privada y las invasiones no son nada nuevo en Guatemala. Y lastimosamente, pues vemos que el Estado no cumple con su obligación de proteger la propiedad privada. Y pero antes de entrar en materia, les quiero recordar, como siempre, que por favor compartan este programa. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal virtual en libertopolis.com. También en todas nuestras redes sociales, especialmente en Facebook Live, en Twitter, en Periscope de Twitter. También nos pueden ver en YouTube Live, en la Liber App. Y nos pueden ver también en Tuning Radio. Y por supuesto, como siempre, a través de la 102.1 FM Plus para el área de Guatemala y pues el área metropolitana. Nos pueden escuchar en la radio. Ya sabe que si usted por alguna razón no pudo terminar de ver el programa, lo puede hacer más tarde en cualquiera de estas redes sociales y, por supuesto, pues compartirlo, porque la idea es que pues todas las ideas de la libertad que nosotros aquí pues analizamos y difundimos puedan llegar a más personas, para que más personas se puedan aclarar las ideas y que podamos tratar los temas con la mayor objetividad posible. Y pues el fin de todo esto, de todo el tiempo que nosotros invertimos en defender las ideas de la libertad, pues básicamente son para que podamos progresar, para que podamos vivir mejor. Si no, pues no tendría sentido. Y para eso es importante, pues, aclararnos las ideas. Como les decía en la introducción, el día de hoy, pues, vamos a dedicar el programa al tema de las invasiones de tierras, especialmente. Y para eso tenemos a un invitado especial en este primer segmento, que muy amablemente nos ha pues, aceptado la invitación. Es ya prácticamente un experto en el tema, ha dedicado muchísimo tiempo, es ad honorem, básicamente, para el tema de la defensa de la propiedad privada, y pues tal vez en los centros urbanos se nos oye un poco lejos, eso de las invasiones lo vemos un poco lejos, pero es una realidad del día a día a personas que pues tienen que trabajar, sobre todo en el área rural del país, y especialmente en la agricultura. Y es verdaderamente una tragedia porque, como todos sabemos, pues el precio de los productos de exportación de la agricultura ya están pasando desde hace buenos años, momentos difíciles, y si a eso le agregamos pues el tema de la incertidumbre jurídica, de la falta de certeza jurídica, de que hayan personas que cualquier mañana se levanten pues con las ganas de irse a meter a su jardín y no van a salir. Y entonces vamos a analizar un poquito cuál es la situación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se está viviendo en Guatemala con relación a eso. Y damos la más cordial bienvenida a don Carlos Torreviarte. Él es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada de Guatemala y, como les decía, pues él es un empresario, es agricultor también, y le ha dedicado importante tiempo de su vida para atender estos problemas. Y yo creo que es un trabajo muy loable el que ha hecho Carlos y otras personas de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada en el país, porque de verdad pareciera que ya ser empresario o defender la propiedad privada es mala palabra. Y eso es algo muy delicado, porque recuérdese que cualquier espacio que usted tenga, si usted vive, aunque sea en un modesto cuarto, o si usted vive en un lugar grande, es exactamente lo mismo, es propiedad privada. Y nadie quiere que pues en cualquier momento algún extraño pues vaya a tomar la decisión de simple y sencillamente irse a sentar en nuestro cuarto. Así que muy bienvenido, muchas gracias, muy buena tarde, Carlos, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Luis Pedro, gracias por recibirme. Pues muy cierto todo lo que usted dice, solo quiero pues aclarar de que pues, sí hay tristemente usurpación en las ciudades. Tenemos reportes de que Saltenango, en San Lucas, Zacatepeque también hay hay usurpaciones también en Escuintla, en la ciudad de Guatemala. Recordémonos también que el registro de la propiedad inmueble también ha tenido problemas grandes acerca de robos de cuello blanco, como se dice, ¿verdad? Y entonces es una situación que afecta a todo el mundo. Y además, la propiedad privada, pues también es su carro, es su celular, que todos los días los guatemaltecos nos enfrentamos a que nos roben también esta propiedad, ¿verdad? Entonces, es una situación, pues, bien, bien compleja y bien amplia la cuestión de propiedad privada, y no necesariamente es usurpaciones solamente en fincas en el área rural. Hay industrias que están ya usurpadas en el área de San Marcos, hay una industria en la frontera que tiene gente que está adentro usurpándolas. Entonces es una cuestión generalizada y que ocurre pues porque no hay ley, no hay justicia pronta y cumplida, y pues hay una debilidad tremenda del Estado. Y como usted lo dice muy bien, ¿verdad? Esto no es un problema del Ejecutivo, este es un problema del Estado de Guatemala. El otro día tuvimos un seminario donde hablaron unos abogados muy buenos, y uno de ellos decía claramente que no se necesitan más leyes, ya las leyes están, lo que se necesita es que se ejecuten estas leyes, se necesita que el Ministerio Público haga su trabajo, que es velar porque haya justicia en el país, no es andar persiguiendo delincuentes, es velar que todos los guatemaltecos tengamos la justicia que merecemos. Entonces, no, el Ministerio Público no hace su trabajo. Hay un instructivo en el Ministerio Público, que es el 03-2012, que lo hizo la fiscal general Claudia Paz y Paz en su momento, que tristemente, si uno analiza a todos estos grupos, Claudia Paz y Paz es parte de estos grupos que están afectando a Guatemala, y dejó un instructivo que tristemente no lo han quitado. Nosotros hemos pedido ya varias oportunidades a la fiscal general, a la gente en el Ministerio Público, porque no están dejando trabajar a los fiscales en los casos de las usurpaciones. Les han pedido de que tienen que oír a las partes, de que tienen que involucrarse a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y los derechos humanos de las personas usurpadas y los derechos humanos de los colaboradores de todas estas empresas que pierden su trabajo? Recordémonos una cosa, el artículo 39 de la Constitución es bien claro, donde dice que la propiedad privada es un derecho inherente. Eso quiere decir que es parte irrenunciable, es un derecho humano. ¿Cómo puede ser posible de que todas estas organizaciones no gubernamentales que dicen velar por los derechos humanos, lo primero que hagan es violar los derechos humanos de los demás? Además, en la Constitución también se garantiza que la gente pueda conseguir su trabajo libremente, y con esto están violándole los derechos, no solamente a los que están trabajando en los lugares que están afectados, sino a los niños futuros que no van a tener trabajo, porque si no hay certeza jurídica y si no hay respeto a la propiedad privada, no va a haber inversión en el país, y lo que vamos a tener es problemas muchísimo más grandes en el futuro.
Seguro, Carlos, y voy a repasar, qué bueno que usted tocó lo del tema de la Constitución Política de la República. Voy a leer muy rápidamente lo que dice el artículo 39, dice: propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. Eso dice el artículo 39 de nuestra Constitución Política de la República. Igualmente, en el Código Penal, en lo que se regula al delito de usurpación, es bien claro que dice que en flagrancia las autoridades policiales deben actuar inmediatamente, es decir, sin ningún tipo de tema de autorización judicial, y esto tiene una lógica muy clara. El peligro es inminente y la respuesta debe ser exactamente proporcional a eso. Por ejemplo, si usted ve que hay personas que se saltan la pared de su casa, pues no va a esperar a que haya una orden judicial para desalojarlos. Ahí la respuesta debe ser inmediata, debe ser contundente. Y obviamente si entran armados, con armas de fuego o con armas blancas o con palos o piedras, lo que fuere, pues igualmente la respuesta debe ser inmediata para proteger precisamente no solo la propiedad privada, sino la vida y la integridad física de las personas que están dentro. Ahora, yo quisiera, Carlos, que usted nos ampliara un poquito en el sentido de cuál, digamos, en los casos que les llegan a la asociación, porque yo cuando fui diputado al Congreso de la República, y sobre todo ahí en el área del Polochic, me visitaron algunas personas con algunos expedientes verdaderamente inauditos, donde las personas, digamos, los propietarios, los legítimos propietarios, sin ningún tipo de acción, digamos, legal en contra de su título de propiedad, es decir, los legítimos propietarios, les invadían su terreno pequeño, mediano, grande, lo que fuere, y presentaban su denuncia al Ministerio Público en oportunidades, muchas denuncias al Ministerio Público, promovían los desalojos judicialmente, después de gastar mucho dinero en abogados, en procesos civiles, penales, amparos. Eventualmente lograban que algún juez valiente pues ordenara, digamos, el desalojo de la finca o el terreno, lo que fuere, y resultaba que la policía no acataba las órdenes de desalojo. Tienen lista ¿no? En un expediente que vi ahí del Story Zaval, había una persona que tenía varias órdenes de desalojo acumuladas y que las autoridades simplemente no las acataban. Y pues siempre con el argumento de que pues queriendo evitar la violencia y que pudieran haber pues víctimas, lesionados o inclusive fallecidos, porque iban a tener problemas con la Procuraduría de Derechos Humanos y después a los que iban a encarcelar eran a ellos, pues en esta situación es grave, porque lo que está haciendo la policía es dar, digamos, voltear la cara, no acatar esta resolución, ya ni siquiera en flagrancia, ya resoluciones judiciales donde estas personas han sido vencidas en procesos legales, y aún así la situación es espantosa para los dueños. ¿Qué es lo que ustedes han visto de eso y qué reacción hay de las autoridades?
Bueno, no, mire, esto es un viacrucis, y quiero decir una cosa, pues esto no solamente del área del Polochic. Bueno, mire, lo que pasó la semana, el fin de semana en el área de Cubilwitz, se hubiera podido haber evitado, ¿verdad? Esto que vinieron y tengo entendido que usted va a platicar también con las personas afectadas.
Sí.
Y ya ahí hubieron 6 órdenes de desalojo que no se ejecutaron. Si esto hubiera ocurrido, no hubiera pasado absolutamente nada. Esto, mire, lo que es todas las usurpaciones son actos cometidos pues por el crimen organizado, ¿verdad? Ellos están bien claros de crear la zozobra de estos lugares, no quieren que haya inversión, porque quieren cometer todos sus actos a su antojo, ¿verdad? Y la inversión pues impide que ellos puedan actuar de esa manera. Entonces, no solamente es la policía, Luis Pedro, es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene limitaciones grandísimas, como le digo. Hay muchas personas que quieren hacer su trabajo, pero no los dejan por estos instructivos que son perversos. Entonces, y que fueron hechos deliberadamente para que no ocurran estos desalojos. Recordémonos una cosa, cuando entran a hacer una usurpación, que es una toma violenta, no es una cosa pacífica, no dejan trabajar, entonces ellos están minando la economía de estas empresas. Y pues lo que quieren es que ellos quiebren, pues, porque después dicen, ah, bueno, pues entonces miren, nosotros les compramos, ¿verdad? ¿Y con plata de dónde? Porque lo triste de esto es que el Ministerio Público no tiene la capacidad de hacer las investigaciones para poder entender de dónde viene todo el dinero de estas organizaciones no gubernamentales que dicen defender los derechos humanos. Entonces nosotros le hemos pedido al Ministerio Público ya en varias oportunidades que hagan una fiscalía especializada de usurpaciones entre lo que es el crimen organizado, que tengan ellos la capacidad de poder rastrear de dónde viene el dinero de todas estas personas, de dónde los están financiando, porque tiene la capacidad si se declara como un crimen organizado. Ahorita no lo tienen, ahorita si usted tiene una usurpación y cada evento que ocurre, porque cuando hay una usurpación no solamente es la usurpación, el delito. Eso es la sombría que ellos utilizan para cometer secuestros, para robar, para estafar. Esto es una estafa masiva porque le sacan plata a todas las personas que están ahí usurpando. Están también talando árboles, o sea, que delitos contra el medio ambiente. Cometen una gran cantidad de delitos bajo la sombría de la usurpación y que están defendiendo los derechos humanos. Entonces, esto pues sí, definitivamente, es algo que nosotros le hemos pedido. Por otro lado, los jueces de primera instancia, pues cuando dictan las órdenes de desalojo, después de pasar por un proceso que tristemente es demasiado largo, se le da la ejecución a los jueces de paz. Los jueces de paz muchas veces son temerosos de ejecutarlo, pues porque no tienen ninguna protección, ¿verdad? Y esta gente pues es muy violenta, y entonces ellos vienen y no hacen los desalojos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo en este caso? Nosotros estamos pidiendo que se pida que sean juzgados de alto impacto para que salgan de las jurisdicciones donde están siendo amenazados todos estos jueces. Al ser juzgados de altos impactos tienen que ser expeditos por la gravedad del caso cuando ya pasó el tiempo, pues, y como usted lo dice, esto es un delito flagrante y deberían de poder hacer los desalojos inmediatamente. Y entonces, y los delitos que tienen pues todas estas personas que están usurpando son irrisorios, son salen rápido, medidas sustitutivas bajas. Entonces también debería de existir en el Congreso de la República la voluntad de los diputados de sacar leyes que solo modifiquen las penas de estas personas porque no hay consecuencias. Entonces, al no haber estas consecuencias, pues, tristemente, pues hacen lo que quieran a su antojo. Entonces, hay en el Valle del Polochique, hay casos de socios que están desde el 2015, imagínese usted. Además, abusan de los amparos. Entonces, amparos por aquí, amparos por allá. ¿Cómo va a ser posible que un caso de una usurpación tenga que llegar hasta la Corte de Constitucionalidad? Eso significa que no está funcionando el sistema. Y el que se ve afectado, pues, es el guatemalteco que está trabajando, ¿verdad? Y ahora vienen con toda esta cuestión de los que quieren que hagan estudios ancestrales y como si que en Guatemala hubiéramos vivido los 20 millones que vivimos desde hace más de 1000 años, lo cual no es así. Hay lugares que fueron trabajados por personas donde no había absolutamente nada y ahora pretenden decir que ya tenían dueños. Entonces se inventan un montón de cuestiones. Esta gente es muy hábil para poder utilizar los medios digitales de comunicación. Tienen contactos con todas las organizaciones no gubernamentales internacionales. Tienen muy clara la cultura de cancelación, ¿verdad? Existen medios digitales que lo atacan uno personalmente. A mí me han sacado mi currículum, me han sacado hijo de quién soy, quién era mi abuelo, quiénes son mis tíos, quiénes son mis primos. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Lo que están ellos es tratando de callarlos a uno, y así lo hacen con todos. Mire lo que ocurrió ayer, que esta gente, que ya lo tenía todo planeado, ¿vale? Lo que ocurrió en Cubilwitz, sacaron una campaña de desprestigio de la familia Dieselberg pidiendo que ya no consumieran el café que ellos venden. Es tremendo. Entonces ellos utilizan eso, salieron las noticias en Reuters, totalmente tergiversadas con la opinión del Cook, inventándose noticias que no existen. Entonces, si no actúa el gobierno, el Estado, en contra de todas estas organizaciones no gubernamentales que atacan constantemente a los guatemaltecos, que ellos lo hacen para debilitar a los gobiernos, para crear conflictos y poder seguir a sus antojos, porque ellos reciben millones de todas estas organizaciones internacionales. Nosotros le pedimos al gobierno que haga las investigaciones respectivas de dónde viene toda esa cantidad de plata que ellos utilizan para poder cometer estas fechorías. Tiene que tener la capacidad el gobierno de Guatemala de hacer eso. Por eso cuando estaban sacando la ley de organizaciones no gubernamentales, brincan y no les gusta porque no quieren que los investiguen, quieren seguir haciendo todo eso y perjudicando a todos los guatemaltecos.
Seguro que sí, Carlos, pero hemos llegado ya a la, pues, a la finalización del tiempo de este primer segmento. Yo le quiero agradecer muchísimo su participación el día de hoy. Este tema seguramente da para más. Es verdaderamente una tragedia lo que están viviendo, pues, todos los propietarios, y pues yo los animo a que continúen en esa lucha, porque como dice bien la Constitución Política de la República, la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana y el Estado tiene toda la obligación de proteger precisamente ese uso y disfrute de esa propiedad privada. Y pues como que los derechos humanos de los propietarios simplemente quedan, pues, relevados ahí a un segundo plano, no existen. El colmo es que ahora, pues, ya se atacan entre grupos de invasores, y la Procuraduría de Derechos Humanos y las autoridades se preocupan por los derechos humanos de un grupo de los invasores que atacó a otro grupo de invasores, pero los derechos de propiedad del legítimo propietario, pues, no se dice absolutamente nada. No pasa
nada. Y de los trabajadores y colaboradores que pierden su empleo, Luis Pedro, es bien importante.
Seguro que sí, ¿no? Y muy, muy interesante todas las aristas, que realmente es un crimen organizado, porque como usted bien lo dice, hay financiamiento, hay organización, esas personas no actúan solas, son grupos grandes, llegan con armas, realmente son organizaciones criminales y pues deberían tratarse como tales. Así es que muchísimas gracias, Carlos, por toda la información, por haber atendido esta entrevista a Libertópolis por la Tarde. Yo pues invito a la audiencia que nos sigan escuchando, porque más adelante tendremos a un representante de la familia Düsseldorf para que nos cuente en detalle qué es lo que ellos particularmente pues están viviendo en los últimos días. Muchas gracias, Carlos, y esperamos adelante tenerlo nuevamente.
Muy buena tarde.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos nuevamente a su programa Libertópolis por la Tarde con Luis Pedro Álvarez. Hoy, como todos los martes, 18 de agosto del año 2020, de 5 a 6 por la tarde, aquí van a, pues, escuchar las ideas de la libertad, la defensa de las ideas de la libertad. Y dentro de eso, parte de lo más importante es defender la vida y la propiedad privada de las personas. Si no defendemos la propiedad privada de las personas, pues de poco nos sirve realmente ser libres o estar vivos, porque es realmente la institución de la propiedad privada es la única que incentiva a que cuidemos las cosas. Y pues se ha desarrollado mucha doctrina ya de lo que es la tragedia de lo comunal. Es decir, cuando se habla de que se puede tener propiedad comunal, digamos que sea de todos, la realidad es que cuando las cosas son de todos, no son de nadie y nadie las cuida. Sino, por ejemplo, revise usted en su casa cuando hay una bicicleta o algo que lo comparten todos los niños y que nadie se siente dueño de ella, le aseguro que la van a tener completamente abandonada. Y eso es naturaleza, eso es acción humana. Y lo que incentiva realmente a cuidar las cosas es ese sentimiento de propiedad y poder usar, gozar y disponer de las cosas como propias. Eso incentiva realmente el ahorro, incentiva el trabajo, incentiva nuestro esfuerzo, incentiva que cuidemos las cosas. Pero bueno, les recuerdo nuevamente que pueden sintonizarnos a través de nuestros canales digitales www.libertopolis.com, a través de Facebook Live, YouTube Live, en Periscope de Twitter, y pues en las aplicaciones como Liber App o Tuning Radio, pues también nos van a encontrar. Para nosotros en Libertópolis, donde valoramos la verdad, es muy, muy importante que ustedes pues compartan en sus redes sociales estos programas para que las ideas de la libertad puedan llegar a más personas y más personas realmente podamos aclararnos las ideas. Porque si no nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa en Guatemala? Es un país geográficamente bendecido, tenemos muchos recursos naturales, estamos muy cerca del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos de América, bueno, y México y Canadá ya son economías importantes también, son prácticamente nuestros vecinos. Tenemos pues mar, tenemos costas hacia el Océano Atlántico, hacia el Océano Pacífico, en fin, tenemos muchísimas ventajas con respecto a otros países, pero resulta que en los índices de desarrollo, pues estamos en de los últimos lugares en América Latina, atrás únicamente, o adelante, mejor dicho, únicamente de Haití, en los indicadores económicos, atrás del resto de países de América Latina, es una tragedia,
Los índices de desarrollo humano de Guatemala son terribles. Estaba pues, revisando las últimas mediciones y con el impacto de las restricciones que el gobierno de Guatemala ha hecho con el tema COVID, pues resulta que se han disparado los índices negativos. Los índices de, por ejemplo, desnutrición crónica y desnutrición aguda han brincado. Eso es terrible. Vamos a tener, según lo pude revisar en los últimos días, más de 24 mil niños con desnutrición, esa es la proyección, con desnutrición aguda para fin de año. Eso es algo trágico. Niños menores de 3 años que están realmente a la puerta de morir, realmente por inanición, por hambre. Eso es algo verdaderamente terrible. Subió a más del doble a junio de este año 2020 con respecto al final del año pasado, 2019. Eso es una tragedia. Y eso no lo hizo el COVID. Eso lo hicieron las disposiciones gubernamentales para enfrentar el COVID. Son dos cosas muy diferentes y que, bueno, vamos a empezar a ver los resultados. Ya los empezamos a ver, pero vamos a empezar a ver la dimensión del golpe económico que produjeron, pues, básicamente el presidente de la República, la COPRECOVID y los responsables de todas las disposiciones gubernamentales. Y por favor, yo vuelvo y lo repito una y otra vez, pero lo voy a seguir diciendo. Obviamente, yo soy un adulto responsable. La otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad y creo, por supuesto, en las medidas de prevención del COVID. Nadie quiere morir, nadie quiere enfermarse. Creo en el lavado de manos, creo en el distanciamiento social. Yo utilizo la mascarilla cuando estoy pues, en oficinas cerradas con otras personas, independientemente que haya una disposición obligatoria para hacerlo en lugares públicos. Yo creo que es una forma válida de cada quien pues, que tome las medidas que crean necesarias para poder cuidarse a usted y a su familia. Pero el gobierno, pues con ese sentimiento paternalista, se ha arrogado pues, muchísimas facultades y de forma arbitraria pues, ha limitado nuestras libertades individuales y eso ha tenido unas consecuencias verdaderamente terribles en la economía. En el segmento anterior, pues hablábamos con el señor Carlos Torriviarte. Él es pues empresario, agricultor, y nos exponía muy bien. Él es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada en Guatemala, y él nos exponía el verdadero drama de los propietarios de fincas, y no solo fincas, él lo explicaba muy bien. Ya las invasiones las tenemos en ciudades, en industrias. Él mencionaba una industria en Quetzaltenango que está invadida, y hay también pues terrenos, hay asentamientos en centros urbanos, tiene toda la razón, hay asentamientos en centros urbanos, lo cual es pues dramático, y al final del día lo que pasa es que simplemente no se respeta la propiedad de las personas. Y revisemos un poquito, porque yo quería revisar por acá qué es lo que dice nuestro código penal al respecto. Yo hice alguna pequeña referencia, pero creo que es importante que lo tengamos claro. ¿Qué dice nuestro Código Penal con respecto al delito de usurpación? Y dice el artículo 256 del Código Penal. Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. El responsable de la usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igualmente, pues hay agravantes. Existe el delito de usurpación agravada en el artículo 257 del Código Penal que le estaba leyendo. Y la pena será de 6 años de prisión cuando se dan algunos de los supuestos siguientes. Y, por ejemplo, voy a listar, ahí vamos a ver, hay 5 supuestos. Pero, por ejemplo, está que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días, cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación, en fin. Ahí vemos clarísimo, pero clarísimo, que en el caso de Guatemala, pues se dan estos delitos de usurpación en la forma que lo prescribe el Código Penal, y las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público o los jueces, tienen la obligación de ordenar el desalojo o ejecutar el desalojo de forma inmediata. Eso no se da. Hay un clarísimo, pero clarísimo incumplimiento de deberes de parte de las autoridades. El don Carlos Torriviarte nos mencionaba ya el instructivo del Ministerio Público número 3-2012, que lo vamos a revisar despacito, del tiempo de la exfiscal Claudia Paz y Paz, donde pues básicamente lo que se decía es, mire, no cumplan con la ley del Código Penal, sino tienen que seguir otro protocolo, sean amables con los invasores, llévenles sus agüitas, su comidita, sus palmaditas, y pues si tienen calor, pues les ponen su sombrillita para que no se van a molestar y que se queden ahí todo el tiempo que quieran. Porque básicamente eso es lo que pasa. Esa es la realidad del drama absoluto que viven los propietarios de bienes inmuebles que están invadidos en el interior de la República o en centros urbanos. Y realmente si nosotros no podemos alejar a las demás personas, y por eso digamos en las ciencias jurídicas, el derecho de propiedad le llamamos un derecho real. Eso quiere decir que nuestro derecho de alejar a las demás personas, digamos, de nuestras cosas, es un derecho que es oponible erga omnes. Eso significa, es el latinazo, eso lo que significa es que es oponible contra cualquier tercero. Y eso, pues, eso implica que las personas no pueden entrar sin autorización de sus propietarios a los inmuebles y tienen que ser desalojados de forma inmediata. Eso no pasa en Guatemala, es un clarísimo ejemplo de absoluta impunidad que han, pues, básicamente todas las autoridades involucradas han acuerpado, son responsables, que si creo que algún día esa situación va a cambiar, difícil, lo veo difícil porque cada día se complica más, cada día son más las invasiones en el país. Eso, como bien nos lo decía el señor Carlos Torriviarte, eso implica que hayan menos personas dispuestas a pues invertir en nuestro país. ¿Quién va a querer invertir en comprar tierras cuando existe esa constante amenaza de que cualquiera que se le dé la gana va a argumentar que pues tiene derechos ancestrales, que por supuesto no pueden probar absolutamente nada, vibraciones cósmicas, que sienten cosquillitas en el estómago, que le tienen pajaritos que les dicen en el oído que ese bien inmueble es de ellos? Y que simple y sencillamente los tenemos que aguantar, o que nos sentemos a negociar, y básicamente la negociación se reduce a ver qué parte nos van a dar del inmueble. Eso es lo que hacen, eso es una absoluta extorsión, es un chantaje de parte de estos invasores, y lastimosamente en muchos casos acuerpados por la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala, financiados por organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras. Y como bien lo decía don Carlos Torriviarte, esos ya son indicios de crimen organizado, porque realmente ya son pues agrupaciones bien organizadas, con fuerte financiamiento, quienes ya han hecho una industria del tema de las invasiones en Guatemala. Eso es algo verdaderamente terrible. Para el que quiera profundizar un poquito más en el tema de los incentivos y de por qué el derecho de propiedad, por qué lo defendemos tanto. Siempre aquí ustedes escucharán que en Libertópolis hablamos mucho de defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas, que son realmente los únicos derechos que le podemos oponer a todos los demás y en los cuales podemos ser todos absolutamente iguales, es decir, que nos los tienen que respetar todos. Y si usted quiere profundizar, yo le recomiendo un libro fabuloso, ya es un libro viejito, yo lo leí en la universidad, pero sigue siendo muy vigente al día de hoy, sobre la institución de la propiedad privada. Es de Henri Lepage, es un francés, que se llama ¿Por qué la propiedad? Se llama el libro. Estoy seguro que lo más probable es que lo encuentre usted en el internet, y ahí pues es una lectura muy amena, muy completa, de parte del autor, en cuanto a por qué debemos defender todos el derecho de propiedad privada. Y por qué cuando no se tiene propiedad privada se destruye el sistema republicano de gobierno, cuando pues se permiten esos abusos, esas arbitrariedades y coacciones de parte de otros, y sobre todo, ¿saben qué? ¿Saben quién fueron los primeros, digamos, académicos que identificaron que destruyendo el derecho de propiedad privada se podía destruir realmente el sistema capitalista? El sistema capitalista no es nada más que la, digamos, el resultado de los seres humanos cuando somos libres y cuando actuamos libres y cooperamos pacíficamente entre nosotros. Pues resulta que hay un proceso de generación de riqueza y de ahorro de las personas, y a ese ahorro le llamamos capital, y de ahí el nombre de capitalismo. Pues fue Karl Marx y también Federico Engels quienes le destinaron muchísimo del tiempo de sus vidas a atacar realmente la propiedad privada, básicamente con argumentos de envidia y resentimiento, porque no tienen otros. Algunos pues ahí utilizando algunas complicaciones, verborrea hegeliana, como le llamaban a algunas personas, es decir, utilizando algunas frases o algunas palabritas complicadas para justificar el tema, pero al final del día el ataque a la propiedad privada no es nada más que envidia. Por supuesto, si la propiedad se adquirió lícitamente, ahí estamos claros. Hay personas que atacan el capitalismo y confunden a los mercantilistas con los empresarios, o aquellas personas que reciben privilegios legales de parte de los gobiernos para amasar sus fortunas. Eso no es capitalismo, esos no son empresarios. Empresarios son aquellos que compiten en igualdad de condiciones, bajo reglas generales, abstractas e impersonales, y que a través de su ingenio, a través de su esfuerzo y a través del capital que consiguen, ya sea propio o de otras personas, pues producen bienes y servicios o le ofrecen bienes y servicios a las demás personas, y de esa forma pues pueden generar una riqueza o una diferencia, digamos, entre sus costos y su precio final, pues pueden generar una utilidad y con eso generar pues riqueza y generar capital y generar ahorro. Eso es lo que realmente, ese círculo, digamos, ese círculo virtuoso, es lo que verdaderamente enriquece a las naciones. Y a Adam Smith algo de ese círculo virtuoso nos explicaba en su libro La riqueza de las naciones, y por qué los orígenes realmente de la riqueza de las naciones, y él ya lo empezaba a ver con claridad allá, pues hace ya prácticamente 2 siglos. Pero hay personas que no lo entienden y siguen ahí felices, pues defendiendo con argumentos básicamente de resentimiento, argumentos socialistas de que hay que repartir las cosas. Y bueno, el tema de la repartición de la tierra en Guatemala viene desde hace prácticamente 70, 80 años, desde aquel famoso decreto 900 y de la reforma agraria. Y eso es absolutamente absurdo. Recordemos que inclusive hoy por hoy comentaba yo con don Carlos Torre Viarte que los precios internacionales de nuestros productos agrícolas, por ejemplo, el café, el aceite de palma africana, el caucho natural, el azúcar, el banano, es decir, los principales productos de exportación de Guatemala, están sumamente deprimidos en los mercados internacionales, es decir, los precios están bajos. Solo subsistir con esos precios ya es sumamente difícil en Guatemala, sobre todo cuando tenemos el salario mínimo, el tercero o cuarto salario mínimo más alto de América Latina, y si realmente a través de un decreto pues se pudieran solucionar los problemas de la pobreza, ya todos los países del mundo hubieran abandonado la pobreza, pero no es así como se resuelve el problema de la pobreza. Así que, pero bueno, hemos llegado al momento de tener un acercamiento con nuestros patrocinadores y tomar esta segunda pausa comercial. Yo los invito a que sigan escuchando ustedes el programa, pues, Libertópolis en la Tarde con Luis Pedro Álvarez. Para este segundo segmento yo tenía anunciado un contacto con un familiar de la familia Düsseldorf, de los propietarios de la finca, pues, que está invadida, que ha sido motivo de noticia en los últimos días en Alta Verapaz, pero lastimosamente se excusaron de la entrevista que teníamos programada para el día de hoy por atender precisamente temas de emergencia relacionados con la invasión de su finca. Yo deseo que tanto a la familia Düsseldorf como a todas las personas o empresas que les tienen invasiones, pues que pudieran solucionar esto de conformidad con la ley, que es de forma inmediata. Como leímos, el Código Penal guatemalteco obliga, esto no es facultativo, obliga a las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y a los jueces, a todos, los obliga a proceder cuando hay flagrancia y en una invasión, cuando están físicamente los invasores en los inmuebles, se considera flagrancia, los obliga a promover el desalojo inmediato de estas personas. Pero bueno, así que no se vaya, por favor, regresamos en breve en su programa Libertópolis.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, y hemos llegado ya a nuestro tercero y último segmento del programa de hoy, Libertópolis, del día de hoy por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes, hoy 18 de agosto del 2020. Y pues antes, siempre recordarles de nuestros canales digitales www.libertopolis.com, Facebook Live, la cuenta de Libertópolis, YouTube Live, Twitter, Periscope, en fin, todas las aplicaciones digitales, la Liber App, Tuning Radio y por supuesto la 102.1 FM Plus, donde nos pueden sintonizar y pueden reproducir también nuestros programas. Para nosotros es muy, muy importante, y tengo que recalcarlo, que por favor compartan estos programas en las redes sociales, porque en realidad depende de la ayuda de todos ustedes, de que estos programas puedan llegar a más personas y más personas podamos aclararnos las ideas para que tengamos claridad de cuáles son los derechos que realmente el Estado, básicamente el gobierno, porque el Estado es, hay una mezcla de un montón de elementos que se crearon ahí algunos juristas para estarse fumando conceptos, pero al final de cuentas que el gobierno, los gobernantes, a quienes nosotros, los ciudadanos, les hemos delegado pues algunas facultades y responsabilidades demasiadas a mi gusto en el caso de Guatemala, y si no miremos lo que estamos sufriendo por todas las limitaciones de derechos que arbitrariamente nos impone el gobierno. Y voy a hacer un paréntesis con el tema de la propiedad privada y el tema COVID. Miremos la tragedia de lo que está sucediendo, por ejemplo, en las playas de Guatemala. Ya los alcaldes con los COCODES, y muchas veces acuerpados y acompañados de la Policía Nacional Civil, pues con base en las restricciones presidenciales, sobre todo en el semáforo epidemiológico color rojo que prohíbe, por ejemplo, las visitas de orden, digamos, de entretención o de turismo, turísticas, pues recreativas. Entonces, pues se agarran de eso para no dejar que los propietarios de los bienes inmuebles puedan ir a entrar, y no es un tema de supervisar su propiedad, no, es un tema que los propietarios tienen derecho de, si quieren y si se les da la gana, ir a vivir a sus inmuebles a la orilla de la playa porque lo consideran más seguro o por la razón que fuere, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Y eso no lo puede limitar ni el estado de excepción ni las restricciones presidenciales, porque pues eso básicamente sería expropiar los bienes a las personas. Y estamos viendo ya casos terribles de robos, de invasiones también, pues en estas propiedades a la orilla de las playas, y eso ha sido mucho el resultado del abuso de todas estas disposiciones presidenciales que violan nuestros derechos individuales. Así que el tema de la propiedad privada, como vemos, es mucho más amplio de lo que a veces se cree. No solo es el tema de las invasiones de las fincas. Y realmente un gravísimo error de todos estos grupos de delincuentes que andan ahí azuzando a la gente y tratándolos de convencer de que se sumen al tema de lo de la repartición de la tierra. Eso es tonto en los países desarrollados. Y no a los desarrollados, ya en Guatemala. Vemos, por ejemplo, cómo en un centro urbano, un bien inmueble pequeño, un pequeño local o un pequeño apartamento, puede tener inclusive un valor muchísimo más grande que una gran finca de cualquier tipo de producto agrícola. ¿Y por qué? porque en, a través de los procesos de capitalización, por ejemplo, una oficina pequeña con personas preparadas puede ser muchísimo más productiva que una gran porción de tierra. Y eso lo vemos en prácticamente todos los países desarrollados o en vías de desarrollo. Inclusive un bien inmueble como un apartamento que pues, no tiene un uso propiamente, digamos, productivo, puede llegar a costar muchísimo más que una gran propiedad en Guatemala, que una gran finca. Precisamente por lo mismo, porque hay personas que les es más útil y están dispuestas a pagar más por un pequeño inmueble en algunos lugares altamente productivos, sobre todo en grandes ciudades. Vemos que, por ejemplo, el metro cuadrado en ciudades como Hong Kong, Nueva York, aunque Nueva York creo que con la administración de su alcalde y gobernador demócrata, el metro cuadrado se ha venido para abajo porque la delincuencia va para arriba. Es una lástima realmente lo que está sucediendo en Nueva York. Pero les decía que el metro cuadrado, pues por ejemplo en ciudades como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Londres, pues puede ser un precio muy, muy alto y no por eso la gente anda hablando de repartir los apartamentos o de repartir las oficinas en estas grandes ciudades cosmopolitas del mundo. Al contrario, están viendo cómo pues, se acercan a estas ciudades, porque en las ciudades resulta que uno puede ser mucho más productivo que en las áreas rurales. Así que, pues el día de hoy, como les había anunciado, mi intención era pues, poder entrevistar a un miembro de la familia Düsseldorf para que nos expusiera bien su caso. Nos han contado que pues, se excusaron por motivos de urgencia con relación al problema que tienen en la invasión de Alta Verapaz. Nosotros esperamos que eso se pueda resolver pronto. Lo que sí tengo entendido es que ya la familia Düsseldorf ha logrado más de seis órdenes judiciales de desalojo y aún así pues tienen la finca invadida y ahora el colmo es que un grupo de invasores desplaza a otro grupo de invasores y lo hacen violentamente. Es decir, ya grupos de delincuentes se están atacando y se están pues básicamente robando unos a otros. Y lo más trágico de esto es que yo veo, por ejemplo, la reacción muy rápida del Procurador de Derechos Humanos en el tema de la preocupación de los invasores que fueron despojados, de los derechos humanos de los invasores que fueron despojados, pero poco dice de los derechos humanos que como leímos en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de la República, es un derecho humano inherente a la persona, la propiedad privada, pero nada se dice de los propietarios y de la tragedia que han vivido. Y el único argumento, normalmente, y tampoco lo veo que lo traten en los medios tradicionales, con la indignación que a todos nos debería producir el hecho que hayan personas usurpando flagrantemente en el jardín, básicamente, de otras personas. Eso es algo que no debemos acostumbrarnos, que no debemos tolerar. Eso le puede pasar a cualquiera. Ya lo que hemos visto de otros países donde pues, se ha ido deteriorando el tema de la propiedad privada es que pasan del área rural luego a los centros urbanos y vemos ya, pues, ya invasiones. En alguna oportunidad yo visité Managua y veía un bulevar como podría ser la Avenida de la Reforma de Guatemala, completamente invadida, una cosa espantosa de casas ahí, pues básicamente champas, y le habían puesto el nombre ahí de Sandino, alguno de estos líderes comunistas, socialistas, y a eso le llaman algo bueno. Algo espantoso, arruinaron completamente el centro de la ciudad y lo hacen de una forma populista. Pero bueno, esperemos que eso no sea el futuro de Guatemala, que no vayamos a ver ya asentamientos en la Avenida de las Américas o en el arriate de la Avenida de la Reforma. Eso sería algo verdaderamente trágico. Yo creo que toda esta situación de absoluta impunidad, hay muchos que se llenan la boca de la lucha contra la impunidad en Guatemala, pues eso es el tema de las invasiones, de las usurpaciones, es un clarísimo ejemplo de impunidad absoluta, a la luz y a la vista de todo mundo. Y ahí no hay indignación, no hay medios transmitiendo, salvo algunos como nosotros aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad, donde tratamos los temas con objetividad y con valentía. Acabar la propiedad privada al único que beneficia es al, pues, al que la destruye y al que se la quiere apropiar. Esto es en detrimento realmente del sistema capitalista de producción de riqueza. Eso acaba la riqueza de las naciones, es algo terrible. Y bueno, si usted sigue a Marx y a Engels y a todas estas personas, podrá estar de acuerdo. Pero miremos el resultado de los países comunistas, de los países con altos niveles de socialismo, donde se ataca sistemáticamente el derecho de propiedad privada. No hay incentivos para cuidar las cosas, no hay incentivos para crear riqueza, no hay inversión extranjera, ahí no se sale de la pobreza, ahí lo único que se reparte son los problemas y el drama de la escasez, y es precisamente lo que queremos abandonar. Así que yo les agradezco muchísimo su sintonía, espero haberlos incentivado a que indaguen un poquito. Les recomiendo nuevamente muchísimo el libro de Henri Lepage, este francés, de por qué la propiedad, búsquenlo en el internet. Hay otros buenos también escritos de por qué es importante el derecho de propiedad privada, pero principalmente porque nos incentiva a cuidar las cosas, nos incentiva estamos trabajando para poderlas heredar probablemente a nuestros hijos o a la persona que nosotros querramos. Esos son los incentivos que nos ayudan a cuidar las cosas y hacerlas mejor y hacerlas más productivas. Pero bueno, y esperemos que las autoridades pues cumplan como lo ordena el Código Penal guatemalteco, cumplan con lo ordenado por la Constitución Política de la República y que los ciudadanos, el resto de nosotros, no nos acostumbremos y sigamos exigiendo todos los días el respeto a los derechos de vida, libertad y propiedad privada. Como dice el anuncio que tengo yo atrás, propiedad privada está prohibido el paso. Y eso es muy importante, que solo los propietarios de un inmueble o de cualquier cosa puedan pues permitir, usar, negociar las cosas como mejor les convenga. Yo les quiero agradecer muchísimo pues su sintonía, los aportes, sus interacciones en nuestras redes sociales. Como todos los martes, pues los espero el próximo martes. Espero que estén bien, que cuídense, que estén sanos, cuiden a sus familias con un optimismo racional, pero en no dejar de atender todos estos problemas que nos aquejan a los guatemaltecos y que si no se les da solución pronta, olvídense. Aquí no vamos a prosperar, no va a haber prosperidad, no va a haber gobernanza, no va a haber desarrollo y lo único que va a haber es emigración, principalmente a Estados Unidos. Bueno, que también Estados Unidos ya tiene algunos problemas enormes también con socialistas violentos parecidos a los de Guatemala. Así que muchísimas gracias, que pasen muy buena noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.